En los últimos años hemos sido testigos del incremento de los conflictos sociales en nuestro país. Los principales protagonistas de estos enfrentamientos son las autoridades gubernamentales, las empresas extractivas y miles de peruanas y peruanos que integran las comunidades campesinas y nativas. ¿Cuál es la principal causa de los conflictos sociales? Dos visiones de desarrollo muy opuestas. Por un lado, la visión occidental de los gobiernos de turno que se basa en lo económico, y por otro lado, la visión de las comunidades basada en el buen vivir. Precisamente debido a estas dos concepciones de desarrollo muy distintas, las poblaciones indígenas y las autoridades también tienen conceptos o pensamientos distintos acerca de lo que significa la tierra. Mientras que para el Estado la tierra es una propiedad que se vende, se compra o se alquila, para las comunidades indígenas la tierra es mucho más. Es el territorio donde se conjugan naturaleza, vida y cultura.
La tierra es nuestra madre, la madre no tiene precio. Chayán, Huamán, Chayán.
¿Y qué dicen las leyes peruanas sobre la tierra? Pues que es un espacio de terreno o lugar que puede pertenecer a una persona que ejerce su derecho a la propiedad. Es decir, el Estado no reconoce esta tierra como propiedad. El abogado Laureano del Castillo, especialista del Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, nos recuerda que en los artículos 88 y 89 de la Constitución Política del Perú se habla sobre las formas de propiedad, específicamente sobre la tierra. Y es también en estos artículos donde se menciona los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y nativas.
Que nos dice, la tierra es un recurso natural y aunque en principio el propietario de todos los recursos, y en este caso de la tierra, es la nación, el mismo Estado reconoce derechos de propiedad a los particulares. Y es el caso entonces de un hacendado, un minifundista, un pequeño propietario, una comunidad campesina o una comunidad nativa. Y entonces la mayor garantía, decimos, del derecho de propiedad se tiene cuando tenemos un título de propiedad.
Sin embargo, para la cosmovisión andina y amazónica, la tierra es mucho más que una propiedad. Para ellos es la Pachamama, es el lugar donde se realiza la convivencia de las personas con la naturaleza. Es decir, la tierra es vista como un territorio, como un todo.
Entonces nos remitimos a la relación que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas, las comunidades nativas y campesinas respecto a la tierra, que nos hablan de la Pachamama, ¿no? Y de la consideración de que la tierra no es solo un factor de producción que se compra o se vende, sino que es donde están enterrados nuestros muertos, donde están los apus y donde hay una relación muy viva.
De la misma manera opina Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI.
Es el concepto de territorio. El territorio es mucho más que simplemente el suelo, tiene que ver con la capa arable, tiene que ver con el subsuelo, tiene que ver con lo que está encima del suelo, es decir, los bosques y otros. Entonces, hay una diferencia clara entre la norma nacional y las normas internacionales.
Yo defiendo mi tierra, porque es mía, la defiendo de noche,
la defiendo de noche.
Entonces, según la cosmovisión andina amazónica, las poblaciones indígenas son dueñas ancestrales de sus territorios. Sin embargo, las leyes peruanas no contemplan esta visión o forma de pensar de las comunidades. Según las leyes, una persona que es propietaria de su tierra solo es dueña del suelo, más no del subsuelo. Entonces, ¿cómo hacer una legislación que no excluya la visión de las comunidades? ¿Cómo concertar estas dos visiones? Responde el abogado Laureano del Castillo, especialista de CEPES.
Creo que habría que hacer una revisión de esas normas y ver qué de lo que tenemos es vigente, qué de lo que está en las normas es aceptado. Y cuando digo aceptado, no lo digo de manera pasiva, sino es aceptado y aplicado por las mismas comunidades. Entonces, ahí podríamos hacer algún tipo de flexibilización.
Consultado sobre el tema, también opina Mario Palacios de CONACAMI.
Entonces, en tiempos de globalización necesitamos pues empezar a discutir cuál realmente debe ser el derecho nuestro. Ahora, como pueblos originarios, nosotros tenemos dos razones para exigir el derecho a la territorialidad. Uno, porque es un derecho de principio. Y lo segundo es que es un derecho natural. Nosotros tenemos un derecho diferenciado del resto de la población. Y así lo reconoce estos tratados, convenios o normas internacionales.
Nuestra tierra está muy triste, la tienen abandonada. Los recursos naturales se nos quieren acabar.
Las autoridades del Estado y las comunidades indígenas entienden y defienden a la tierra de dos formas muy diferentes. En los últimos años, la visión indígena sobre la tierra fue violentada por las autoridades gubernamentales con una serie de decretos legislativos que vulneraba el derecho de los indígenas sobre la tierra.
Mandó todo a Matemos, lo mataron a mi hijo, por eso estoy llorando.
La tensión y el conflicto alcanzó su punto máximo el 5 de junio con la tragedia de Bagua. Esto nos demuestra que siempre habrá un choque cultural y social cuando el Estado decida dar en concesión y sin previa consulta las tierras de las comunidades para actividades extractivas. La recomendación de los especialistas es revisar nuestras leyes sobre la tierra y propiedad, conocer las normas que están vigentes y cuáles ya no. De esta manera, si queremos un país más integral, necesitamos leyes que contemplen la realidad de las poblaciones indígenas y preparar leyes acordes con su visión sobre la tierra.
La tierra es nuestra madre, la madre no tiene precio. Chayán, Chayán.